Viste que hay algo cabulero en el hecho de festejar números redondos. En el capricho de pensar que tiene más significado un podcast 50 como si fuera un hito cuando quizás el mejor fue el 33. Anda a saber. El tema es que coincide con el primer aniversario en que se grabó Britannia bajo este formato, que lo publicamos un 4 de mayo. Se cumple la semana que viene, pero justo hay muchas chances que no estemos por cuestiones ajenas al podcast y no tanto. Entonces sí, hacemos de cuenta que festejamos, pero apenas con esto. Suficiente, que la joda no es lo nuestro.
Hola guachines, esto es Britannia. En el episodio 36 de este podcast recorrimos el camino de Miles Kane hasta su carrera como solista, así que no hace falta tanta introducción a este músico que lanzó el single Trouble Song. Luego de Change the Show,
lanzado apenas a comienzos del año pasado,
el músico estrenó la semana pasada el primer adelanto de One Man Band, su quinto trabajo en solitario. Alejándose del soul norteño que teñía los tracks de su disco anterior, Miles busca regresar a sus comienzos guitarreros y para eso convocó a James Skelly,
el líder de The Coral,
para que produjera este nuevo disco que será publicado en agosto de este 2023. Trouble Song es una canción acerca de cómo todos tenemos problemas en nuestras vidas y a veces tenemos las cosas bajo control y otras veces no. Es como mirarte en el espejo y reconocer tus defectos, tus miedos y mostrar tu camino.
Contó Miles Kane en una entrevista
y consultado sobre el próximo disco dijo: quería que fuera súper optimista. No quería cuerdas, ni metales, ni piano. Solo quería que fuera lo que me llevó a tocar la guitarra alguna vez. Un poco como la canción Inhaler de mi primer disco Color of the Trap. Quería esa energía de nuevo y ese fue el objetivo que teníamos al momento de grabar el nuevo disco. Definitivamente Trouble Song es una vuelta a las raíces del Miles Kane más rockero. Ya afirmamos en este mismo espacio que todo lo que hizo después de Don't Forget Who You Are no nos gustó en Joraca, así que bienvenido a bordo de nuevo Ameo, esperamos el nuevo disco.
Britannia.
Te quedó en claro recién que en Britannia no somos de festejar nada, pero hoy es nuestro episodio 50 y el primer episodio de esta versión del podcast, publicado hace casi un año. Repasamos algunos lanzamientos de esa semana,
como hacemos todas las semanas,
y uno de ellos fue Alpha Games de Block Party. Es entonces, exactamente un año después, que el grupo encabezado por Kiel Okeroki,
del que incluso también hablamos hace poco por otra excursión en solitario,
editó un nuevo sencillo. Este flamante High Life fue producido por Charlie Andrew, quien previamente ha trabajado con artistas como Al Jay o Wolf Alice, y supone un cambio de aires quizás. Primero pensé que el track sería parte de una versión deluxe de su disco previo,
pero no.
El vocalista habló con la revista NME y aseguró que es parte de material nuevo. Los chicos y yo hemos estado escribiendo y puedo confirmar que tenemos muchas canciones nuevas y aún vamos a seguir haciendo más. Estamos en el proceso de escritura de un nuevo disco y se siente muy excitante. No sé qué les parece a ustedes. A mí me suena a un B-side de Fools, para serte completamente sincero, pero como Alpha Games me pareció un embole, festejo este nuevo mood más bailable y juguetón.
Britannia.
I spent my time
Son muecas del destino, quizás, pero como sabía que no iba a tener demasiado tiempo para sentarme a escribir el podcast, quise adelantar y casi al mismo tiempo que estrenaba el anterior, ya planeaba este episodio 50, y en el UK Chart de esta semana, pero de 2013,
como escucharemos cuando esté terminando esto,
encontraba en el puesto número 46 a Ben Howard con Keep Your Head Up. Incluso seguro hacía una referencia a que cada vez que escucho el estribillo me parece entender
¡qué pajero!
No, vos pensás que te estoy boludeando, ¿no? Escuchá. Bueno, yo escucho eso. Tengo muchas referencias sexuales en temas británicos. Les prometo que lo voy a hablar en terapia en la costa este finde. Hay un trío inglés, por ejemplo, llamado Little Comet, del que no voy a hablar hoy, pero tienen un single llamado Joanna.
Escuchaste bien, ¿no?
Joanna. Bueno, escuchá el estribillo. Dale.
No me jodas.
Ponelo de nuevo. Chicos, vamos, seamos serios. No soy yo. No sé si le dice Joanna, pero le está dando indicaciones claras.
Déjense de joder.
Bueno, volvamos al pajero. Sí, ya lo sé. Es muy difícil hacer este podcast y no irme a la chota, les juro. Lo intento, pero no me está saliendo. El caso es que luego de haber armado ese esquema con ese hit de Ben Howard, al otro día me llega la noticia de que este muchacho estrenó un nuevo single. Este músico, que este lunes pasado incluso cumplió 36 años, reveló Couldn't Make It Up, el primer adelanto de Is It, su quinto disco de estudio. Este nuevo trabajo de Ben Howard fue grabado en apenas 10 días en los estudios Le Manoir de Lyon de Francia junto al productor Nathan Jenkins, y revela el costado más poptrónico
o bedroom pop,
y abandonando un poco el folk que lo llevó a la fama. Este inminente nuevo álbum aborda los sentimientos del músico luego de sufrir dos ataques isquémicos transitorios, que es algo que podríamos decir que es como un ACV pasajero y que Howard sufrió durante el 2021. Encontré del todo absurdo reparar en cómo un simple y pequeño coágulo podía hacerme perder todas mis facultades, contó el músico en una entrevista. Ese suceso es algo que ha terminado devorando la temática del álbum por completo. De momento no hay mucho más al respecto, calculo que ampliaremos el próximo 6 de junio cuando se publique este disco, que dicho sea de paso tiene una de las tapas más espantosas que haya visto en mucho tiempo por lejos.
Chusmealo si no me crees.
Britannia.
La historia de Everything But The Girl es bastante loca, porque a decir verdad, la gente no siempre asocia que este dúo conformado por Tracy Thorn y Ben Watt tuvo su debut discográfico con este single. Night and Day, el eterno clásico de Cole Porter, fue versionado por Everything But The Girl a fines de 1982, en el que fue el primer sencillo de su carrera. Dos años después, lanzaron su disco debut y siguieron durante una década lanzando discos de pop sofisticado
que vendían bastante bien,
hasta que en 1994 tuvieron un inesperado renacer. Asumo que la mayoría de ustedes lo saben, pero Missing fue el segundo corte en desprenderse de Amplified Heart, octavo disco del dúo, al que le fue muy bien, pero que explotó de manera descomunal al año siguiente gracias a un remix de la canción firmado por el productor y DJ Todd Terry. A partir de ahí, Everything But The Girl deja de ser un dúo acústico, con algún matiz electrónico, y se inclina directamente al costado más electrónico durante dos discos más, hasta que se llaman a silencio durante más de dos décadas. En ese tiempo, Ben Watt dedicó su tiempo a ser DJ, a colaborar con artistas como P. Thornton,
o editar algunos discos en solitario.
Tracy también se enfocó en su carrera en solitario, pero obviamente no estamos hablando de ningún conflicto como dúo, porque en paralelo a Everything But The Girl, ambos son pareja hace casi 40 años e incluso se casaron en 2009 y tienen tres hijos. Pero suponemos que los chicos ya están grandes como para retomar el proyecto juntos, y es así como la semana pasada rompieron todo ese silencio para publicar Fuse. Tell me what to do, 'cause I've always listened to you. La pareja comenzó el proceso de grabación en el verano del 2021, en secreto en su casa y en un pequeño estudio al lado de un río en Bath, junto al ingeniero de sonido Bruno Ellingham. Éramos muy conscientes de la presión que suponía volver después de tantos años, así que partimos de una sensación de ligereza y trivialidad, sin marcarnos un camino fijo, abiertos a las ideas y a probar cosas nuevas,
contó Tracy en una entrevista.
Justamente una de las primeras cosas que llama la atención es el cambio en el registro de la vocalista, un poco por los achaques de la edad y otro tanto como un juego adrede de desde la producción, jugando con la voz de Tracy como un instrumento más. La vuelta a los estudios tras tantos años busca resumirse en el título Fuse, que puede traducirse como fusible. Después de pasar tanto tiempo separados, notamos una especie de fricción y una chispa que se avivaba cuando volvíamos al estudio,
comenta Tracy.
Por mucho que quisiéramos ignorarlo al principio, habíamos prendido una llama y el proceso terminó siendo una especie de fusión emocional. Se percibía como algo muy real y lleno de vida. Ben Watt aseguró que la idea del disco era desprenderse del pasado y entregar un disco moderno que no esté atado a lo que se espera del grupo, y lo logra ampliamente. Se siente un poco la misma vibración que nos dejaba el último disco de Tears for Fears, esa sensación de un álbum que se adapta al sonido actual, pero con la mochila de la experiencia a cuestas. Un trabajo plenamente disfrutable de Everything But The Girl, que con Fuse siguen buceando en aguas de la electrónica elegante que hacían hace casi un cuarto de siglo, pero que lo revisten de una madurez que los separa del resto.
Britannia.
El 11 de junio del 2001 se publicaba The Invisible Band, tercer disco en la carrera de Travis. Aunque un poco demorado por la pandemia, en mayo del año pasado, el grupo realizó un show en la ciudad natal de Glasgow como parte de la gira aniversario de los 20 años de ese álbum, que los volvió definitivamente mainstream. Como parte de los lanzamientos del Record Store Day, el grupo decidió publicar ese concierto. The Invisible Band fue un disco exitoso y además bien recibido por la crítica en su momento, y este registro en vivo es el reflejo de ese concierto en el que Travis tocó el disco por completo y en orden. Un formato bastante habitual para este tipo de festejos que a mí me parecen una cosa muy para fans. Se me hace algo infumable porque el timing del show es distinto.
Pero bueno. There is no right, the circle only has one side.
Tocar en vivo The Invisible Band fue muy divertido. Hay tantos recuerdos incluidos en esas canciones para nosotros y para todos los que asistieron a los espectáculos,
dijo Frank Healy sobre el álbum.
La lista de canciones de este disco funcionó muy bien en vivo, así que decidimos grabar y filmar el show final en Glasgow, y siempre existe la posibilidad de que me duela la garganta cuando sé que se acerca una grabación, pero afortunadamente todo transcurrió sin problemas. A mí Travis me cae muy bien.
No te puede caer mal.
Pero como te decía, el formato de todo el disco en orden para el vivo a mí se me hace bastante plomo. En la segunda parte, Fran habla demasiado entre canciones y me termina pareciendo a un concierto en un bingo. La verdad es que los incluí porque creo que nunca sonó Travis acá. Y como ellos festejan aniversario de discos y nosotros aniversario de podcast, te escorchamos todos juntos.
Let's watch the flowers.
New Britannia.
Abrimos otro episodio de New Britannia con The Last Dinner Party.
I have my sentence now at last, I know just how you felt.
Para conocer un poco sobre ellas, scrolleamos su Instagram hasta llegar a diciembre del 2021, cuando en una serie de posteos nos empiezan a introducir en los integrantes de este proyecto, como son Abigail Morris en voces, Georgia Davis en bajo, Emily Roberts y Lizzie Mayland en guitarras y Aurora Ingefsi en teclado. Todas se conocieron mientras cursaban en el Guildhall School of Music and Drama de Londres y pronto les surgió la idea de formar un grupo. Sin ningún single editado ni contrato discográfico, estas muchachas comenzaron a girar por el circuito de bandas generando mucho ruido por sus presentaciones, al punto de que medios como Do It Yourself la llamó la nueva banda de boca en boca más popular de Londres, o la Rolling Stone británica la apodó la entidad desconocida más ruidosa de la cuadra. Incluso la NME dijo sobre ellas que eran las últimas estrellas independientes, y si lo sabes, lo sabes.
Sintonízalas antes de que se descubra el secreto.
Y mirá si hicieron ruido, que hasta llegaron a telonear a The Rolling Stones, Nick Cave y Florence and the Machine. ¿Cómo llegaron hasta ahí tan meteóricamente, sin contratos, sin single? La verdad que no tengo puta idea. Y corta la bocha, porque la verdad es que tampoco hay mucho más al respecto. Se unieron al productor James Ford en los Charge Studios y ahí completaron,
entre otras cosas asumo,
el primer single de su carrera. Tal cual, como escuchaste, este Nothing Matters es el primer y único single de este quinteto editado a finales de la semana pasada. Los incluimos hoy en este episodio de New Britannia, pero The Last Dinner Party de todos modos prometió más música antes de que termine el año, así que habrá que estar atentos a lo que viene.
Britannia Files.
En Britannia Files hoy hablaremos un poco,
bastante poco en verdad,
de Pull Tiger Tail. Viajamos hasta comienzos de este single.
Va de nuevo, toma dos.
Viajamos hasta comienzos de este siglo para ver cómo cuatro amigos de Stratford-upon-Avon, un municipio al sur de Birmingham, se reúnen bajo el nombre Anti-Hero. Luego de sus primeros shows, llaman la atención del sello Integrity Records, donde en marzo del 2002 editan su primer single Rolling Stone T-shirt. Este sencillo, muy en la beta del pop-punk más juguetón, llama la atención del locutor John Peel, siempre ávido de nuevos talentos. Al año siguiente editaron un nuevo single,
que es el que estamos escuchando ahora,
ingeniosamente llamado Stravinsky Gave Me Nightmares.
Get nightmares, make them move.
Esto está todo descatalogado, pero rascando en la web se encuentra. El track tuvo buena repercusión, pero los muchachos se ve que tenían otras intenciones musicales y el proyecto no prosperó. Es así que Marcus Radcliffe, voz y guitarra, Dave McKenzie, bajo, y John Hampson, en batería,
tres de los integrantes de Anti-Hero,
siguieron juntos y decidieron mudarse a Londres y alquilar un departamento para cursar juntos en el Goldsmith College, una universidad orientada a la música que venimos nombrando seguido últimamente, y tras terminar los estudios ahí, decidieron formar Pool Tiger Tail. En 2006 logran firmar con el sello independiente Young and Lost Club Records, que les permite editar su primer single Animator. Este single tuvo buena acogida, y es ahí cuando el grupo firma con el sello Be Unique Records, lo que en un principio era un gran paso, pero si está en estas secciones porque pasaron cosas, pero no nos adelantemos, dejemos algo de suspenso. Luego de cambiar de sello, que estaba bastante en boga por tener en sus filas artistas como Kaiser Chiefs o The Automatic, el trío lanzó sus siguientes tres singles desde fines del 2006 y durante todo 2007. Acá empezaron a pasar cosas raras. Su canción más exitosa, Hurricane, por un error quedó fuera del conteo de iTunes e impidió que el grupo entrara en el top 40 e inclusive fueron borrados de esa plataforma. Y aunque el disco estuvo terminado por esa misma época, Be Unique retrasó el lanzamiento del álbum y comenzó una batalla legal con el grupo que dejó frisado el disco por 2 años.
No sé qué carajo pasó.
Esto lo vimos con los escoceses Sargent e incluso en algún momento Elbow al principio de su carrera tuvo un problema similar pero que resolvieron más rápido. Es una historia triste habitual de estos grupos que tienen una vida efímera solo por un contrato mal cerrado o anda a saber por qué. El caso es que en 2009 Be Unique les libera el disco y lo pueden editar bajo el nombre Pose, pero el trío ya estaba virtualmente separado y cada uno sigue su camino. Posteriormente, al fin de Pool Tiger Tail, el bajista Dave McKenzie se pasó al rubro audiovisual y se pueden encontrar algunos cortos en los que participó,
pero con la música no hizo nada más.
Mientras que el baterista Jack Hameson pasó a formar parte de Noah and the Whale, al menos un tiempo hasta que Charlie Fink se bajó del barco, y luego se unió a Friendly Fires para acompañarlos durante la gira de su disco Pala. Tiempo después, para 2012, volvió a reunirse con el vocalista Marcus Radcliffe y ambos formaron un nuevo proyecto, Thumpers. Bajo esta denominación, que es lo que estamos escuchando de fondo, consiguieron un contrato con Transgressive Records y editaron algunos singles y EPs que están inclusive en plataformas. Pero lo cierto es que no pasó mucho y luego de algunos años anunciaron su separación definitiva en 2018. Así pasó la trunca historia de Pool Tiger Tail, cuyos singles aún suenan en Radio Bretaña e incluso algunos tracks de este disco fueron usados para hacer separadores, así que les debíamos el favor.
Chart Britannia. Baby, if you could, would you go back to the start?
Comenzamos el recorrido por el ranking británico de singles de la última semana de abril del 2013 y encontramos en el puesto número 94 a Biffy Clyro con Biblical. Arañando el precipicio en su última semana en el chart, este track fue el segundo single en promocionar Opposites, sexto disco del trío escocés que se había lanzado a comienzos de ese mismo 2013. You gave me magical, I gave you wonderful, hot, fast, invisible, cold. Si hablamos de historia en el UK chart, lo cierto es que Beefy llegó 3 veces a la cima del listado de discos,
pero en singles la historia fue diferente.
Los 3 sencillos desprendidos de este disco entraron al top 100, pero luego hubo que esperar 7 años para que lograran meter Space, la preciosa balada de A Celebration of Ending, pero casi como una excepción a la regla. No sé si tenés en mente la maravillosa portada de Opposites, pero tiene la mala fortuna de haber sido el último diseño de Storm Thorgerson, diseñador gráfico inglés reconocido sobre todo por sus icónicos diseños para Pink Floyd, pero que también fue un asiduo colaborador de Biffy Clyro, así como Muse,
a través de su empresa Hypnosis.
Hace poco se cumplieron 10 años de su muerte, y como homenaje es el hombre que ilustra la portada 50 de nuestro podcast en una edición especial en blanco y negro.
Fresh steps or watch it all fall apart again.
Bueno, ahora le vamos poniendo vibra de bailoteo al ranking y saltamos hasta el casillero 26, donde encontramos a The 1975 con Chocolate. El cuarteto mancuniano,
pop rock de la actualidad.
Pregunto y lo debatimos a los sopapos cuando quieran, pero se siguen paseando por el ranking en la que fuera su segunda incursión. El track aquí entró como parte del EP Music for Cars,
porque estamos en abril, para el disco debut aún faltan algunos meses,
pero en total el single ingresó al chart británico en 7 oportunidades diferentes. Que estamos hablando de rankings, que de eso se trata esta sección, todos los discos de The 1975 fueron número 1, pero en singles,
ni de cerca.
Este Chocolate fue 19, que solo fue superado apenas por 2 singles futuros, como fueron The Sound en 2016 y If You Are Too Shy, Let Me Know en 2018. Ahora sí, papá, corre la mesa y sacale brillo a esas crocs con medias, que saltamos al puesto número 12 con Bastille y Pompeii. Semanalmente digo tantas pelotudeces que ya no recuerdo qué dije, pero creo haberte contado en algún momento que en realidad Bastille comenzó como el proyecto solista de Dan Smith. Cuando nos llamábamos UK Rock Radio teníamos su saludito, pero ya no sé ni dónde quedó eso. Y fue justamente el éxito inesperado de este single, que fue el primero de sus tracks en alcanzar el número 2,
al número 1 no llegó nunca,
lo que hizo que decidiera seguir como grupo. Pompeii debutó como número 2, como te contaba, pero lo destacable es que estuvo 92 semanas consecutivas dando vueltas por el ranking.
Sí, escuchaste bien.
92 semanas. Son casi 2 años de vender discos como para rankear en el top 100, así que seguramente Dan Smith se debe haber comprado mínimo un mono ambiente con las regalías de este single, con el que cerramos esta edición 50 de Britannia. Te dije, no teníamos intención de hacer un episodio especial, solo aprovechamos un programa más o menos normal, pero brindamos por el número redondo, gracias a la pequeña pero fiel hinchada que escucha cada programa por placer o por culpa, y a los que dejan su aporte y comentario en Instagram cada semana. En 7 días debería haber episodio normalmente, pero como te dije al principio, hay chances que andemos con los tiempos algo justos y nos hagamos esperar un poco más.
El que avisa no traiciona.
Bueno, se me cuidan, Chau.
Britannia.